Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente, este programa sobre el ajedrez y el judaísmo, de la mano, como siempre, de René Mayer. ¿Qué tal, René?
Bien, Jaque a la Mente y espero que el oyente no lo lamente.
Muy bien, Jaque a la Mente con pareados incluidos. Vamos a hacer un programa de ajedrez y poesía dentro de poco.
Y ripios, y ripios.
Bueno, pues hoy ya no vamos a hablar de Botvinnik como dedicamos los anteriores programas, pero sí de alguien que conoció y creo que jugó contra él, ¿no? David Bronstein.
Sí, sí, jugó contra Botvinnik. Justamente fue el candidato. Que entonces tendremos que volver a hablar de Botvinnik, claro que
siempre
era
volvemos un poquito para atrás.
Omnipresente en el ajedrez soviético de la posguerra.
Bueno, Bronstein también era de la Unión Soviética.
Bronstein sí, en aquella época él nació en Ucrania, era ucranio y después murió en Bielorrusia, o sea ya después en el 2006 nació en el 24. Y murió en diciembre del 2006, a la edad de 82 años.
Muy bien.
Entonces, claro, Ucrania
nació
parte
en la Unión Soviética, pero sí. En la parte de Ucrania.
Y murió en la Unión Soviética desmembrada.
Eso, en lo que quedaba.
Bueno, en Bielorrusia. Entonces, bueno, tenemos aquí a David Jonovich Bronstein, que fue uno de los más fuertes jugadores, se puede decir, de mediados de la década de los 40 a mediados de los 70. Era parte de la élite soviética y mundial, obviamente. Fue un genio creativo sin par, una imaginación, una fantasía fuera de lo común. Y claro, su juego era principalmente táctico. Ya saben los oyentes la diferencia entre la táctica y la estrategia.
La estrategia es a más largo plazo.
Sí.
Y a veces no se ve.
Hay una definición muy ingeniosa que afirma que la táctica es saber lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Sí, se da un momento en que hay una combinación, un sacrificio, y solo en este momento se puede hacer. No valdría una jugada antes o una jugada después. Mientras que la estrategia es saber lo que hay que hacer cuando no hay nada que hacer. Es decir,
muy buena la definición.
Escoger un plan, digamos, un plan de juego,
es decir,
para y no hay maniobras violentas ni sacrificios, son conceptos, planes a medio o largo plazo, y en eso consiste la estrategia. Por lo tanto, David Bronstein era, gracias a su potente capacidad imaginativa, era principalmente táctico. Le gustaba sembrar el follón en el tablero, como se dice. Bueno, de sus inicios se sabe que nació en Ucrania de una familia de judíos más bien humildes y aprendió a jugar a los 6 años de parte de su abuelo. Ya enseguida se aficionó al juego y creció en Kiev, capital de Ucrania, y poco a poco, y fue alumno, claro, cuando progresaba ya, fue alumno de un famoso maestro internacional llamado Alex Konstantinopolsky. Llega 1939, es decir,
Segunda Guerra Mundial empieza.
Ya la Segunda Guerra Mundial, aunque se notó la Segunda Guerra Mundial sobre todo a partir del 40-41 en la Unión Soviética.
Rusia, claro, sí.
Claro. Entonces todavía no afectaba tanto. Él en el 1939 ya es segundo en el campeonato de Kiev. Una Ucrania era un país ya y sigue siéndolo un país muy aventajado.
Que en esa época tenía, ¿cuándo? 15 años.
15 años. Uh-huh. 15 años justo, segundo en el campeonato de Kiev, y consigue el título de maestro soviético en 1940, un año más tarde, a los 16. Porque quedó segundo detrás de Isaac Boleslavsky, que es un gran maestro de primera fila también. Se ve claro que es judío también por el nombre Isaac. Y en el campeonato de Ucrania de 1940, pues quedó segundo detrás de este. A modo de anécdota, se casaría él después con la hija de Boleslavsky, ajá, con Tatiana, pero muy tarde, en 1984, a los 60 años.
Eso, para, en vez de estar segundo, quedó uno y medio.
Sí, uno y medio. Y bueno, ahora ya llega la guerra.
La invasión
ya nazi en la Unión Soviética, y él quiere estudiar matemáticas en la Universidad de Kiev, pero el conflicto se lo impide. Uh-huh. Entonces es declarado no apto para el servicio militar. No sé exactamente por qué razón, pero bueno, evita ir a la guerra. Y él tiene varias ocupaciones. Se sabe que después de la guerra reconstruyó casas dañadas por el conflicto, trabajó de empleado en varias oficinas, mientras también jugaba al ajedrez, claro, pero no tenía una profesión tan profesional como su futuro contrincante Mikhail Botvinnik, que era todo un portento de,
ingeniero,
matemática, eléctrico, ingeniero, en informática, etcétera. No, Bronstein es una persona mucho más volátil, mucho más, una personalidad mucho más etérea. Era de signo de aire, creo. Uh-huh. Entonces es todo fantasía, imaginación, y yo diría que tenía un carácter diametralmente opuesto al de Botvinnik, que era puro raciocinio aplicado científicamente a la vida y al ajedrez. Bueno, durante la guerra se sabe, y es un hecho muy curioso, no se ha confirmado, pero se piensa que era cierto, que su padre, Yohanan, fue encarcelado y mandado al Gulag. ¿Por qué? Pues los oyentes que tienen algunos conocimientos de historia recordarán que un personaje muy famoso llevaba el mismo apellido, Bronstein. No era sino León Trotsky.
Que Trotsky era un apodo, ¿no?
Sí. Era otro nombre, León Bronstein, no sé exactamente cómo se llamaba, sí. Bronstein, pues, era el apellido de Trotsky. Entonces dicen que fue encarcelado porque tenía relaciones con Trotsky, que, claro, en aquella época
se pensaban que eran parientes, y
sí,
por si acaso.
Bueno, y al Gulag, que es la solución más sana, entre comillas. Y claro, el de David Bronstein después lo desmintió en su libro, en un libro que publicó, se llamaba Aprendiz de Brujo, en 1995, dijo que estos eran rumores, pero que no se podía probar.
¿Qué es lo que eran rumores? ¿Que eran parientes?
Que sí, que eran parientes. Una realidad fue que lo enviaron al Gulag, pero las razones no son claras. Uh-huh. Bueno, entonces, tras la Guerra Mundial, David Bronstein vuelve a competir y ya logra incluso ganar a Botvinnik en el campeonato de Rusia de la URSS de 1944. A los 20 años consigue, y no era fácil ganar a Botvinnik en aquella época, ¿eh? Se muda a Moscú a raíz de esto, deja a Ucrania, se muda a Moscú y mejora sensiblemente su nivel de jugador, lo cual era difícil en el ambiente moscovita, donde había jugadores
muy buenos,
muy fuertes, los mejores del mundo. Terminó, con todo, tercero en el campeonato de la URSS de 1945, a los 21 años. Tras este éxito, porque es que quedar tercero en el campeonato de la URSS no le está dado a cualquiera, ganó el derecho a formar parte de la élite soviética, representó a la URSS en un match muy famoso por radio entre Estados Unidos y la URSS, en 1945.
Jugaban por radio, se decía.
Por radio, por radio, sí. Por radio, y ya se ve que el ajedrez puede ser un buen puente para la paz. Ahí no hay, no hay ahí fronteras ni barreras ideológicas. La URSS y Estados Unidos jugaron este match y Bronstein ganó sus dos partidas en el tablero número 10. Demostró poco a poco, con estas victorias, que formaba parte de la élite soviética. Y la prueba de ello es que terminó primero empatado en los campeonatos del 48 y el 49. Ya su fuerza es cada vez mayor. Ya se convierte en un desafiante para el título mundial en la época que va del 48 al 1951. Ganó el torneo de Salzburg-Baden en 1948 y, curiosamente, gana el título de Gran Maestro en 1950, o sea, cuando tenía 26 años.
Ya era un gran maestro.
Sí, y fue en aquella época el gran maestro más joven de la historia.
Claro, me imagino.
Para que se haga una idea el oyente, esta edad fue paulatinamente bajando.
Hoy en día, ¿por dónde está?
Y hoy en día hay grandes maestros que, por ejemplo, Fischer, ya en el 58, creo, ya llegó a ser gran maestro a los 15 años.
Sí, con 15 años.
Fischer, Bobby Fischer. Después, hay otros, el chino Bu, es campeón actualmente a los 13 años. Y hay otro, un ucranio, Karkayin, que disputó hace poco el título con Carlsen. Este ya ostenta el récord, consiguió el título de gran maestro a los 12 años y 7 meses.
¡Qué barbaridad!
O sea que esto va bajando de los 26 años que tenía Bronstein, pues en el año 50, sí. Se ha dividido por dos la edad. Debido a la informática, al entrenamiento,
etc. A la preparación que tiene.
La preparación, son los signos de los tiempos. Y claro, y puede que baje aún más la edad en que tengamos un gran maestro a los 11 años o los 10. Sí, hay gente que es muy precoz, desde luego, en ajedrez. En fin, pues es gran maestro en 1950. Y se gana el derecho a participar en el torneo de candidatos. Ya recordamos que ya no hay desafiantes elegidos por el campeón del mundo como en tiempos anteriores. Ahora ya
hay
normas. Hay normas de la FIDE, hay torneos de candidatos y normas muy fijadas, muy bien fijadas para llegar al trono, a disputar el título de campeón del mundo. Entonces, el torneo de candidatos se desarrolla en Budapest en 1950 y derrota, bueno, empata con Boleslavski, pero...
Con su suegro.
Sí, bueno, su futuro suegro, porque todavía no... aunque era amigo de Boleslavski, tenía muy buenas relaciones de amistad y de... Y tras... lo derrota en un match posterior para justamente elegir el candidato, lo derrota en Moscú, a Boleslavski. Entonces, a partir de ahí, su ascenso es meteórico. Durante, digamos que su fuerza aumenta sensiblemente en la época que va del 45 a 1950. Y se convierte el candidato al título mundial en el match de 1951. ¿Contra quién?
Botvinnik.
Contra Mikhail Botvinnik, que recordémoslo, no había disputado partidas, había interrumpido su carrera ajedrecística cuando se había retirado a Perm. Pues durante 3 años no jugó. Del 48 al 51. Entonces, llegó al match un poquito bajo de forma. Y fue un match muy interesante porque fue la disputa entre dos estilos opuestos. La teoría científica, el estudio científico de las aperturas por parte del campeón mundial en título, Botvinnik, y el maestro de la fantasía, de la imaginación, de la imprevisibilidad, digamos, que era David Bronstein. Y curiosamente fue un match muy, muy disputado. Se sabe que al final empataron a 24 partidas, 12 a 12, cada uno de ellos ganó 5 partidas y empataron 14 partidas. Muy luchadas las partidas y era trágico porque en la 22, es decir, 2 partidas antes del final del match, lideraba Bronstein con 1 punto, pero perdió la penúltima. Y ya la última se jugó sin mucha lucha. Y acabaron en un empate, lo cual, según las normas, hacía que Botvinnik...
Que siguiera el anterior.
Permanecía siendo campeón del mundo, según las normas. Bueno, la técnica de Bronstein en este match fue curiosísima, porque... se atrevió a jugar aperturas que el propio Mikhail Botvinnik jugaba, que eran sus favoritas. Le aplicó una receta un tanto extraña, ¿no? Y le pilló por sorpresa a Botvinnik. Claro, sacaba. En general, uno tiene su repertorio de aperturas y no son forzosamente, son muy distintas de... del contrario, pues él jugaba las del contrario para sorprenderle y obligarle un poco a luchar contra sí mismo. Y bueno, este match fue muy interesante porque, bueno, Botvinnik tuvo que reconocer, a pesar del empate, tuvo que reconocer el talento de David Bronstein a regañadientes, pero afirmó que Bronstein fallaba en la técnica de los finales, y era normal un poco. Bronstein llegaba pocas veces al final porque montaba un cirio en el tablero y eso no duraba hasta el final. El final ya pocas piezas, técnica depurada y bueno... Las partidas que ganó, las ganó Bronstein de forma brillante, sin llegar al final, y Botvinnik se impuso en las que ganó en los finales. Bueno,
vamos a hacer, si te parece, un paréntesis en la vida de David Bronstein. Sí. Vamos a seguir hablando de él en la próxima entrega también, porque su carrera es muy importante y su vida, una larga vida, como dijimos, 82 años, dio para muchos éxitos y para muchas vicisitudes. Así que de momento nos quedamos en este punto y te agradecemos, René, que nos hayas acercado a otra figura tan trascendental del deporte de la mente como fue David Bronstein. Muchas gracias.
Muy bien.